ADN. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. ¿Crees que los robots dominarán el mundo o que el ser humano llegará a conquistar Marte? Descubre todos los hallazgos científicos y tecnológicos en tu nuevo ADN con Andrea Obaid.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN y como les había contado un poquito, hoy día se hizo una inauguración muy importante en el Museo Interactivo Mirador, en el MIM, sobre Santiago Ramón y Cajal, uno de los padres de la neurociencia, la exposición Revelando la Neurona, que se enmarca además en la conmemoración del Año del Cerebro 2026 en Chile. Esto ha sido gracias al apoyo de la Embajada de España en nuestro país, donde se inaugura esta exposición, que además es arte, intuición, ciencia, una muestra que es dedicada a la obra y legado de este científico español, que además es tan importante como entender nuestro cerebro, cómo funcionan las neuronas, la sinapsis, que además le valió el premio Nobel de Medicina. Hoy día queremos hablar sobre este lanzamiento, sobre además Ramón y Cajal. Nos acompaña Enrique Rivera, el director del MIM. ¿Cómo estás, Enrique? Qué bueno verte otra vez.
Feliz de estar acá, un honor.
Oye, bueno, hablemos de esto que es relevante para la divulgación de la ciencia, que además ustedes son impulsores de esto en Chile. Yo te decía fuera del aire que siempre voy al MIM con mis hijos, ¿no? Al Museo de la Astronomía, también el MIM tradicional. Ahora tienen otro proyecto muy bonito con la Unión Europea que se va a dar a conocer este jueves. ¿Por qué deciden cobijar esta exposición tan importante sobre neurociencias?
Bueno, quiero conectar, Andrea, con la entrevista que estabas haciendo recién sobre inteligencia artificial. Y la palabra intuición es muy interesante porque una de las cosas que estamos poniendo en juego en esta relación con las tecnologías, con la inteligencia artificial, es justamente nuestra intuición, la capacidad que tenemos para conectarnos con el entorno, conectarnos con el sistema, con las otras personas, y que cuando hay una intermediación con las tecnologías que no tiene una ética, una regulación, uno de los campos de sacrificio justamente es tu intuición, es tu capacidad de razonar. Entonces, traer investigación sobre las neuronas, la investigación histórica, y te aseguro que hay algo a propósito de traer también la exposición de Santiago Ramón y Cajal, que es un deseo muy antiguo de muchas instituciones científicas en Chile, y estar lográndolo hoy día es un verdadero honor. La invitación es a que vayan, por favor, a ver esta exposición porque es muy potente y que justamente nos ayuda a reflexionar sobre esta ética del uso de la inteligencia artificial, sobre el desarrollo de la neurociencia, sobre cómo estas neurotecnologías están empezando a moldear, a esculpir nuestra realidad. Santiago Ramón y Cajal, hoy día lo mencionaba Adrián Palacio y la embajadora.
Sí,
Laura
gran neurocientífico Bro, muy potente, de Valparaíso.
Está impulsando justamente el Año del Cerebro. Santiago Ramón y Cajal, ellos lo citaban, el cerebro es algo que tenemos que esculpir, que es como un músculo, ¿no? Que tenemos que entrenar, que tenemos que pensar como si estuviéramos entrenando un músculo de nuestro cuerpo, ¿no? Y muchas veces estas neurotecnologías, ¿no? Como la inteligencia artificial, lo que hace muchas veces es adormecer, o nosotros dejamos en manos del algoritmo el tomar una reflexión, el profundizar sobre algo. Y nosotros lo que planteamos en el MIM es que justamente estas son tecnologías que tenemos que apropiárnoslas, ¿no? Las tenemos que usar de una manera ética, de una manera responsable, pero no tenemos que volcar toda nuestra capacidad de pensamiento en ella, porque si no estamos poniendo en jaque justamente el desarrollo cognitivo en los niñas, las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de hoy, ¿no?
Bueno, hemos visto un montón de evidencia científica que también el uso excesivo de las redes sociales ha hecho que se disminuya el pensamiento o la autocrítica, sí, o el pensamiento crítico también. Yo eso quería también informarle a las personas que nos escuchan quién fue Santiago Ramón y Cajal, porque él fue médico, fue un científico español especializado en histología y también en anatomía patológica. Además compartió el premio Nobel de Medicina 1906, o sea, es bueno también revivir a personajes que son antiguos, junto con Camilo Golgi, en este reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso, y además fue pionero en la descripción de las 10 sinapsis que componen la retina. Hubo mucha investigación de los procesos conectivos de las células nerviosas, también desarrolló una teoría nueva y revolucionaria que empezó a ser llamada la doctrina de la neurona, basada que el tejido cerebral cerebral está compuesto por células individuales y, por supuesto, ha sido considerado como la cabeza de la llamada generación de sabios y es frecuentemente, como decía al principio, citado como el padre de la neurociencia. Entonces, traer este conocimiento y entender sobre nuestro cerebro es clave porque, como tú decías, Enrique, todavía nos falta mucho conocer de nuestro cerebro. Es un misterio.
Así es.
De cómo se forman las emociones, los pensamientos, la conciencia, todo eso.
Bueno, lo interesante del año del cerebro, este año que está siendo impulsado por la comunidad, la Sociedad de Neurociencia, pero con un apoyo muy potente también del Ministerio de Ciencia, es que justamente esta investigación de frontera es urgente, ¿no? Porque hay un desarrollo económico, hay un desarrollo de nuevas industrias en torno al uso de datos que vienen de nuestra percepción, que vienen de lo que hoy día estamos comprendiendo como conciencia y que justamente es muy interesante a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial también. Hay algo en Cajal que también nos interesa mucho y es su desarrollo en torno a las artes, ¿no? Hoy día aprendimos que Adrián nos contaba que el papá de Santiago Ramón y Cajal le regaló su cámara a los 15 años. Y esa cámara él la usó para comprobar que su intuición sobre lo que él entendía cómo funcionaba el cerebro era cierta.
Qué interesante.
Y eso es muy potente. Cómo las artes también pueden ser, en esta relación con la ciencia, una increíble combinación para hacer algo que hoy día consideramos que es muy potente, que es la comprobación a partir de ir a la fuente. Cómo las artes también pueden ser un elemento que nos ayuda en ese sentido, y la cultura en general, a tener una conciencia de la realidad que a partir de eso nos permite generar un mejor acoplamiento entre humanos y el resto del sistema, ¿no? Entonces, acá hay algo como eslabón, arte y ciencia, es la sociedad que es fundamental para poder enfrentar los desafíos del futuro.
Es lo que hacen ustedes con el MIM, ¿no? ¿Sabes qué? Me acordé de, bueno, la semana pasada, de hecho, en mi podcast, Tecnociencia, entrevisté a Carlos Bennett, que es un tremendo neurocirujano también de Valparaíso, y él publicó un libro que se llama La Máquina de Existir. Y lo que decía es un poco lo que mencionaba recién, que nuestro cerebro es un computador biológico, ¿no? Que capta la realidad, la computa, y después, ¿no?, te entrega un resultado a través de todo lo que mencionábamos, las emociones, los pensamientos, la conciencia, etcétera. Y que es muy interesante lo que también está pasando con la inteligencia artificial. Si vamos a quizás expresar mejor o desarrollar más nuestra inteligencia con todo lo que estamos viviendo. Entonces, todos estos misterios que nos depara el cerebro son fantásticos y que ustedes puedan mostrarlos a través de esta exposición de Santiago Ramón y Cajal me parece muy, muy relevante. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición, Enrique?
Bueno, la tenemos enmarcada hasta vacaciones de invierno, que terminan el 5 de julio. Pero creo, a propósito de lo que estabas mencionando recién, me gustaría detenerme un segundo en eso, porque es muy potente cómo esta exposición nos permite, como bien tú dijiste, hablar también de lo que se está haciendo en Chile en relación a estas materias, ¿no? Como, ¿cuáles son los neurocientíficos que están desarrollando investigación de borde en torno a estos temas? Pero también los que nos antecedieron, por ejemplo, Humberto Maturana, Francisco Varela, que fueron muy potentes. La autopoiesis, la inacción, la autonomía, ¿no? Que son conceptos que hoy día pueden considerarse fundacionales para situarnos justamente en una discusión que integra la ética, la filosofía, el amor, ¿no? Es interesante poder hablar del amor desde una condición científica también y la importancia de que estas materias estén incorporadas en una discusión colectiva que también integra la discusión, por ejemplo, en el Congreso de cómo estamos permitiendo que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a redes sociales hoy día a temprana edad, ¿no?
Es que eso es tremendo. Además, una de las preguntas existenciales que nos hacemos que tiene que ver con cómo percibimos nuestra realidad. O sea, tu forma de ser y la mía, aunque tenemos un cerebro, ¿no?, que quizás puede ser más grande o más pequeño, que además no hay ninguna relación entre inteligencia y tamaño de cerebro, según lo que se ha evidenciado, es como, ya, yo veo lo mismo que tú, pero procesamos distinto y vemos la realidad de una manera diferente. Y eso también tiene que ver con la neurociencia. Entonces, son como estas preguntas existenciales que siempre nos hacemos y que la ciencia nos puede un poco guiar.
Claro, recién conversábamos sobre la importancia de que existieran asesores científicos por cada ministerio.
¿Qué es lo que pasa en España? Yo ahora estuve en España hace 10 días atrás y me llamó mucho la atención que en todos los ministerios de España tienen un asesor científico y les ayudan con información, con evidencia, a que los ministros, estos 22 ministerios, tomen decisiones basadas en la ciencia y es tan relevante que se escuchen esas voces de la comunidad científica.
Bueno, y ahí hay una cooperación con España que es muy potente y que yo quiero destacar justamente la Embajada de España con su embajadora Laura Oroz, que puso toda la energía para que con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España pudiéramos desarrollar esta exposición, gracias a que nos prestaron, nos donaron este material gratuitamente para poder hacer justamente una divulgación de algo que pasó hace más de 100 años, pero que esa potencia visionaria que hoy día tenga sentido, ¿no? Lo que hizo.
O sea, en 100 años tenemos preguntas que todavía no se han resuelto y otras que sí, por supuesto.
Y ahí como también como esta lógica de Santiago Ramón y Cajal como alguien que se apropia de las tecnologías, que se apropia de la ciencia para poder acogerse a una realidad y entender la realidad y también de una manera muy potente que nos contaban hoy día, ¿no? España no participaba del coro científico internacional y Santiago Ramón y Cajal, como bien tú dijiste, uno de los fundadores de la generación de los sabios, fue alguien que con mucho ímpetu instaló justamente su investigación sin ser invitado casi. Sí. Y eso es algo muy importante, que es la voluntad, el creer que lo podemos hacer a pesar de la adversidad y que a partir de eso podamos hacer un aporte a la sociedad, que fue justamente lo que él nos entregó una capacidad de poder comprender algo que hoy día es fundamental para el desarrollo político, social, económico, no es solamente la ciencia.
Totalmente. Oye, estaba viendo acá un dato que su primera experiencia científica de Ramón y Cajal fue durante una observación de eclipse de sol en 1860, y desde entonces se aficionó a la astronomía, que además la cultivó toda su vida, más allá de la neurociencia. También compró su primer microscopio antes, más o menos, de ganar en 1876 una plaza de ayudantes de guardias, donde además trabajaba con su papá en el hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. O sea, tiene toda una historia muy interesante, como tú mencionabas, desde niño. Sí. Y eso es clave, fomentar la curiosidad científica en los niños y las niñas para que además opten por carreras STEM.
Así es. O sea, hay una lógica, lo que hablábamos, de la voluntad, del querer apropiarte de las herramientas, hacerlas tuyas, para que a partir de procesos creativos pueda generar un aporte en lo social. Lo que dices de STEM es muy importante a propósito de, por ejemplo, programas que están orientados a buscar soluciones orientadas en la naturaleza, ¿no? Basadas en la naturaleza.
100%. Enrique, te tengo que despedir, pero agradecerte a ti como director del Museo Interactivo Mirador, dejar a toda la gente invitada que en min.cl pueden encontrar toda la información de esta exposición de Santiago Ramón y Cajal, que la hacen también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que es la mayor institución pública de España dedicada la investigación científica, con el apoyo de la Embajada de España en Chile. Ya lo saben, esta exposición hermosa que se llama Revelando la Neurona, Arte, Intuición y Ciencia, esta muestra dedicada a la obra y legado del científico español Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Gracias. En tu nuevo ADN. Nos vamos. Gracias, Chupete, por hacer posible el programa. Arau, Control Empresas y a Sodimac. Llega la prueba de ADN. Hasta mañana. Chao.
Programa Proveedores Sodimac por el Clima. ST1 de Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentaron tu nuevo ADN.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Al fin tenemos SD-WAN.
¿Qué?
SD-WAN, una solución que optimiza la red de la empresa.
¿SD qué?
SD-WAN.
¿SD-WAN?
Sí, una tecnología que usan empresas en varias partes del mundo y que acá la contratamos.